Buenos días. Hoy es el 23 de julio del año 2017 y el título del mensaje de hoy es El siervo sin piedad. Ahora, ¿alguna vez has experimentado el poder del perdón? El perdón es poderoso, pero puede ser complicado. Puede ser muy complicado. Ahora, hace varios años, Ashley y yo nos dirigíamos desde nuestra casa para visitar a nuestros amigos en el este de Texas. Y tuve que recoger algo para mi trabajo en el extremo oriente de Houston. Así que fuimos por allí en nuestro camino. Y esto nos puso en una ruta diferente de lo que estábamos acostumbrados a tomar. Y solo por casualidad que no sabía que esta nueva ruta era una carretera de paga. Y yo tenía dos opciones en ese momento, regresarme y añadir una hora más a nuestro viaje o actuar como si tuviera una calcomanía de paga. Así que empecé a rodar la carretera de paga hacia el norte, pero esto creó un problema para mí. Ashley, mi esposa, es una apasionada de las reglas, obedece mucho la ley y cada vez que me pasaba una caseta, su preocupación siguió creciendo de que iba a ir a la cárcel. Eso es lo que ella sentía. Entonces pasó de la preocupación al pánico, de advertirme a no hablar. Y ya no me estaba hablando. Y parecía que esa carretera de paga tenía 1,000,000 de casetas. Eventualmente la carretera de paga terminó y nos detuvimos a comer. Ahí estábamos disfrutando unos tacos en silencio. Entonces, quería ser creativo. Saqué mi teléfono y busqué el número de la autoridad de la carretera de paga de Houston. Y les llamé. Y le expliqué a la señora agradable en el teléfono que me había encontrado involuntariamente en una carretera de paga. Y le pregunté si podía ayudarme a averiguar cómo resolver mi deuda, con la esperanza de que mi esposa me hablaría de nuevo. Y eso le causó mucha risa a la señora. Y ella me dijo, ¿qué tal si borro todas esas violaciones y te doy una pizarra completamente limpia? Dije, wow. Ay, qué perdón, pensé. Qué misericordia. Pero mi esposa Ashley no se impresionó con esto. Yo podría haber sido perdonado por la autoridad de casetas de pago, pero no había sido perdonado por mi esposa, a quien había ignorado arrogantemente mía tras mía. Obtener una pizarra limpia con la autoridad no era igual a una pizarra limpia con Ashley. Ahora las relaciones pueden ser complicadas. Y el perdón puede ser complicado también. Para algunos de ustedes, solo escuchar la palabra perdón desencadena una tormenta de preguntas en su mente, como ¿seré capaz de perdonar? Preguntas como ¿seré perdonado alguna vez? ¿Qué es el perdón realmente? ¿Qué es lo que no es el perdón? Son preguntas importantes. El perdón es poderoso y toma un papel importante en nuestra fe como seguidores de Cristo. Y Jesús habló poderosamente acerca de ello en una de mis parábolas favoritas. Busquen su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 22. Disculpa, Mateo, capítulo 18, versículo 21. Ahora, antes de empezar, uno de los discípulos o los seguidores más cercanos de Jesús le preguntó acerca del perdón. Miremos juntos la enseñanza de Jesús. Verso 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús respondió, no te digo que hasta siete veces, sino hasta 77 veces. La pregunta de Pedro es realmente sobre el límite del perdón. Y él está tratando de resolverlo convirtiendo el perdón en un problema de matemáticas. Ahora, el número 7 en la escritura es especial, representa lo completo. Pedro lo sabía, pero también sabía que en el judaísmo se enseñaba que perdonar 3 veces era suficiente para mostrar un espíritu de perdón. Así que tal vez pensó, hago lo doble y uno más, y esa es la respuesta perfecta. La respuesta de Jesús nos dice mucho. Dice, no 7, pero 77. 77 no es un número mágico. Jesús no quería que Pedro o nosotros nos enfocáramos en un número en absoluto. Fue esencialmente lo que indica que debemos perdonar innumerables veces. Jesús estaba enfatizando que para sus discípulos el perdón no debe tener límites. Debemos perdonar completamente y continuamente, no 7 veces, sino 77 veces, si eso es lo que se necesita. Escriba esto en tus notas. Optar por no vivir con falta de perdón. Jesús está diciendo básicamente, todos los días durante el resto de su vida, optan por no vivir con la falta de perdón. Siempre ser una persona que quiere perdonar completamente y continuamente. Una persona que siempre está motivado a perdonar. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque yo creo que Dios ordena el perdón porque en su sabiduría Él sabe cómo la falta de perdón afecta nuestros corazones. Cómo eso puede atormentar nuestras almas. Y luego le enseña a Pedro y a los otros discípulos y a nosotros hoy en día el poder del perdón. A Jesús compartió una parábola. Siga viendo en el versículo 23, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Hay un par de cosas importantes para entender aquí. Primero, el rey del reino de los cielos en esta parábola representa a Dios. Y las monedas de oro, en términos de hoy, serían como 1,000 millones de dólares, billones y billones de dólares. La cantidad era tan grande, el criado no sería capaz de pagar esto de nuevo, nunca. Jesús estaba comunicando intencionalmente una cantidad que es impensable. Jesús está ayudando que los seguidores, sus seguidores, puedan entender el perdón en perspectiva. Ahora, esto es lo que vemos, que nuestra deuda de pecado a Dios sería como una deuda de billones y billones de dólares hoy en día. Sería impensable para usted o cualquier otra persona pagar esa clase de deuda. Es impensable. Eso es como tener eso representa nuestro pecado. Esto crea como una deuda grande contra Dios. Nunca podríamos nosotros jamás pagar eso. Pero, ¿es así como tú y yo realmente vemos nuestra deuda con Dios? ¿Es de esa manera que lo vemos? ¿Cómo puedes ver que esta deuda refleja tu pecado en tu vida? No es de que nosotros dejamos de pecar, pero que nuestro corazón, Dios nos puede cambiar y transformar de una manera donde deseamos no pecar y deseamos perdonar. ¿Cómo cambia tu adoración esto? Ver a Dios y su grandeza. Ahora, piénsalo de esta manera. Imagínate que estás de vacaciones y que un amigo está cuidando tu casa. Cuando usted vuelve, te dice que un colector de deudas llamó sobre una deuda pendiente que usted tenía. Y su amigo acaba de pagar por usted. Gracias. ¿Cuánto fue la deuda? porque la cantidad de la deuda importa. Pues era unos $20 de una violación de caseta de cobro. Y llamaron y yo pagué. Oh, gracias, gracias amigo. Eres un buen amigo, nunca me esperaba eso. Pero ahora piénsalo de esta manera. Si te dijeron que te pagaron una deuda y preguntas, pues, ¿qué era? Dijo, pues era el pago de la casa que no habías pagado por un mes más un recargo en la factura. Responderías de una manera diferente, dirías, wow, eso es realmente increíble, no estoy seguro de qué decir. Ahora imagínate que se fueron inimaginablemente más allá de eso y pagaron la deuda de toda tu casa. Es probable que estés realmente sin palabras y responderías con lágrimas de agradecimiento y tratas de buscar la manera mejor para expresar tu agradecimiento. Escribe esto en tus notas. Cuanto mayor sea la deuda, mayor sea el agradecimiento. ¿Será $20? Gracias, no tenías que hacer eso. ¿Pagaste la deuda de toda la casa? ¿Te pagaron la deuda de toda la casa? Entonces, lágrimas de agradecimiento es la manera donde respondes. Simplemente tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué crees que sucede cuando empiezas a ver tu deuda con Dios a la luz de lo bueno que es en realidad? ¿Qué empieza a hacer eso en nosotros? Cuando empezamos a vivir de esa manera, cuando podemos ver qué tan grande nuestra deuda con Dios es y ver cómo Él nos perdona. Eso es lo que Jesús nos está mostrando en la primera parte de esta parábola. Él nos muestra qué grande es nuestra deuda con el Rey del Reino. Él nos está ayudando a entender el poder del Evangelio, la buena noticia. El pastor Tim Keller dice, el Evangelio es lo siguiente. Somos más pecaminosos e imperfectos en nosotros mismos de lo que jamás pudiéramos creer. Y sin embargo, al mismo tiempo, somos más amados y aceptados en Jesucristo de lo que jamás pudiéramos esperar. La mala noticia es que somos peores de lo que podemos imaginarnos. Y la buena noticia es que aún Dios nos ama y nos acepta. Nosotros somos el sirviente de la parábola. El sirviente no tenía una cantidad impensable de, él tenía una cantidad impensable de deuda. Él nunca podría haber sido capaz de pagarlo. Se merece la pena, vendido como esclavo. Y el maestro lo perdonó y lo dejó ir. Escribe esto en tus notas. El perdón de Dios te libera, te libera. Yo creo que no hay una palabra más grande que la libertad. Eres libre de tu pecado, de tu pasado, de tus miedos y eres libre para adorar. Libres para vivir y tener esperanza. Este es el Rey de los cielos y la tierra que ha cancelado tu deuda. Y hasta que tengamos una perspectiva apropiada en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, su perdón, liberándonos, no vamos a perdonar a los demás de una manera que se requiere de los seguidores de Cristo. Ahora sigamos. Versículo 28. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Ahora, esta era una cantidad no pequeña, pero no se comparaba a lo que él debía. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. ¿Qué está pasando aquí? Acabamos de ver que él estaba haciendo lo mismo. O sea, el rey acaba de perdonar a este hombre. Ahora su compañero se postró delante de él, dijo, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Ahora, ¿sientes la emoción en esta historia? Puedes pensar, ¿cómo se atreve? ¿Cómo no podía pasar por alto la deuda del otro siervo? ¿Cómo no podía ignorar eso? Imagínate cómo los discípulos de Jesús se enojaron al escuchar esta historia. Pero Él nos está enseñando que nosotros somos ese siervo sin piedad. Queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Versículo 32 dice, entonces el Señor mandó llamar al siervo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Concéntrense en la pregunta del versículo 32. Preguntó el rey, ¿no debería haber tenido piedad de otros, tal como yo había en su vida? Inicialmente el perdón del rey liberó al sirviente. Y entonces su respuesta a la falta de perdón de su par lo destruyó. Escucha, el perdón te libera. Él nos llama a continuamente perdonar. Ahora dice Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutualmente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo está diciendo lo mismo que la parábola. Perdonar como has sido perdonado. Escuche cuán seriamente Jesús toma este mandamiento a concluir la parábola con una verdad. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Nos está llamando a perdonar desde nuestro corazón. Entonces, ¿cómo perdonamos? La manera en que Dios nos ha perdonado. ¿Cómo podemos hacerlo? Creo que es muy útil para entender lo que es el perdón y lo que no es el perdón. A veces podemos confundir esto y complicar las cosas. Ahora, perdonar a los demás no es decir no importa lo que sucedió. No es decir eso, que no importa lo que sucedió. Sí importa. De lo contrario, no habría nada que perdonar. Si no importaba, solo tenía que ajustar mi actitud a la situación. Pero porque era importante y la ofensa era real, vale la pena tratar con eso. ¿Tú crees que la deuda no era importante del siervo? Sí, claro que sí. Ahí empezó la parábola. Si era una deuda impensable, significativa, el rey es justo y toma deudas seriamente, aunque él las trata con gracia también, pero sí importa. Ahora, perdonar a los demás no es decir que no ocurrió algo. No es decir que no ocurrió algo. Perdonar y olvidar es un mito. No podemos hacer eso y no debemos de hacerlo. El rey ni lo hizo. Ocurrió, sí ocurrió. Pero en el perdón estamos haciendo una elección consciente para mantenerlo en reserva para que no se convierta en una barrera entre nosotros. No vamos a fingir que no sucedió o fingir que podemos olvidarlo. Eso no es útil. En su lugar, vamos a tratar con eso y crecer a partir de eso. En lugar de ser una barrera, hagamos el trabajo duro de permitir que nos acerquemos más. Entonces, ¿qué es el perdón? Esa relación destruida puede a veces restaurarse y ser mejor que antes. Una vez más, entonces, ¿qué es el perdón? Perdonar a otros es sobre el reconocimiento de su propio pecado delante de Dios. Ahora el autor C.S. Lewis dijo, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Perdonar a los que te han herido es de mucho más que simplemente decir te perdono. Se trata de entender nuestros propios defectos y nuestra propia pecaminosidad antes de nuestro amoroso y misericordioso, generoso Rey. Se trata de cultivar un corazón y una actitud de gracia, de misericordia y de humildad que es apropiado para un seguidor de Cristo, transformado por Él. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que reconocer eso. Reconocemos que nuestros propios trabajos nunca sería suficiente para pagar esa deuda tan grande de nuestro pecado. De eso se trata el perdón. Perdonar a otros es un regalo para usted y el delincuente. Sí, es un regalo para la persona que te ha herido, pero aún más poderosamente es un regalo que tú te das. Recuerda que la falta de perdón destruye, controla, hace amargo, crea ansiedad y separación. Y no solo separación entre usted y el ofensor, sino también entre usted y Dios. Porque Él dice, si yo te he perdonado, ¿cómo tú no puedes perdonar? Crea una separación entre esa relación, entre tú y Dios. Entonces sí, regala ese perdón. Pero también regala eso a ti mismo. Hazte un favor. Perdona y vive, finalmente. Y lo último, perdonar a otros es renunciar al deseo de desquitarte. Escucha la sabiduría del Proverbios 24:29. No digas, le haré lo mismo que me hizo. Le pagaré con la misma moneda. Eso es de desquitarte. El perdón, significa que no guardas la puntuación. No perdonas 7 veces, sino 77 veces. Estás de acuerdo en no tenerlo sobre su cabeza. Y su trabajo para avanzar constructivamente con la relación, incluso cuando no tienes ganas. Y tal vez esa es la barrera más grande, que muchas veces no tienes ganas de perdonar. Es una eliminación, esto no es una eliminación de las consecuencias, que es muy diferente a la opción de renunciar al deseo de desquitarte. Quiero que entiendan esto muy bien, hay una gran diferencia. Recuerden, la autoridad de la caseta de cobro me perdonó y despejó mi pizarra, pero todavía tenía que lidiar con las consecuencias de una esposa frustrada y desatendida. Y lo hice. Allí estábamos en silencio, enojados. Ella estaba enojada conmigo. Pero trabajamos para mantener cuentas cortas y no dejar que la falta de perdón tenga algún control sobre nuestra relación. ¿Y sabes por qué? Queremos que nuestro matrimonio se caracterice por la gracia y el perdón. Perdonándonos unos a otros como Cristo nos ha perdonado. Eso es lo que queremos que refleje nuestro matrimonio. Y por eso continuamente hablamos, nos perdonamos y tenemos que seguir adelante. Pero tal vez usted no está allí todavía. A continuación, solo empezar con lo que el pastor Larry Osborne llama la oración de permiso. Él dice, es una oración que hago cuando no tengo deseo ni motivación para hacer lo que sé que debo hacer. Es una oración sencilla en la que doy permiso a Dios para cambiar la forma en que siento acerca de una persona o situación. No le pido que me ayude a perdonar. Por lo general he preguntado eso y no he llegado a ninguna parte porque no quería perdonar en el primer lugar. Así que retrocedo un paso y pido a Dios que cambie la forma en que siento para hacerme querer perdonar. La belleza de esta oración es enfrentar la dureza de mi corazón y mi resistencia. Dejé de pelear. ¿Necesitas usted dejar de pelear también. No hay espacio para un corazón duro de una persona que ha sido transformado por Dios, por el amor de Dios, cuando recibió a Jesucristo. Oremos. Tal vez esta mañana solo quieres orar una oración de permiso. Da espacio al Espíritu Santo en tu corazón, que transforme tus pensamientos. O tal vez solo quieres orar una oración de perdón, porque reconoces tu pecado en la luz de su grandeza. O tal vez quieres hacer una oración de agradecimiento, porque tu corazón entiende la realidad de su grandeza, que ha pagado tu deuda. Padre Santo, el peso de nuestro pecado es grande, pero no es más grande que tu gracia. Eres tan misericordioso y bueno. Tu misericordia y gracia es inimaginable. Yo pido que nos ayude a moldear nuestras vidas, que los frutos en nuestra relación sean frutos que también se encuentren en otras relaciones. Pido que te muevas de una manera poderosa en nuestros corazones y nuestras mentes, así como trabajamos en agradecerte, Señor. Queremos vivir en libertad porque creemos que somos libres. Celebramos nuestra libertad en el nombre de Jesucristo. Amén.